La pesquisa neonatal, seguramente muchas personas de la audiencia saben de qué estamos hablando. Han estado, han pasado cerca de allí como padres, madres, abuelas, en fin. Han sabido del tema. Bueno, se aplica en Uruguay desde hace casi 30 años y se convirtió en una de esas políticas públicas de salud que tienen continuidad. Y ahora vamos a preguntarle a las invitadas si también mejoras y avances en el correr de los años. Vamos a tratar de entender cómo surgió y su importancia. Estamos con Graciela Queiruga y con Cecilia Queijo. Buen día a ambas.
Buenos días.
¿Cómo andan?
Buen día.
Graciela, Cecilia, gracias por la visita.
Gracias a ti.
Gracias a ambas porque ambas son parte de esta historia y de este presente, ¿no? Graciela es química farmacéutica, exgerente y creadora del Laboratorio Nacional de Pesquisa Neonatal de Uruguay. Y ahora vamos a preguntar cómo surgió la pesquisa. Pero el Laboratorio Nacional de Pesquisa, ¿cuándo se creó? Que vos estuviste en ese inicio.
Y el laboratorio recién alrededor del 2010.
Bastante empezó, más tarde.
Sí, bastante más tarde. Sí,
ah, mira, sí, bien. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Pero quizás primero, Graciela, Cecilia, que le expliquemos a la gente qué es la pesquisa, qué es una pesquisa neonatal. Si les parece, Cecilia, hoy sí. Vamos a contar que Cecilia está es la gerente del laboratorio del Banco de Previsión Social, es bioquímica, clínica egresada de la Facultad de Química, y obviamente hoy está al frente de esto, ¿no? De la pesquisa neonatal. Bueno, ¿cómo se explica qué es la pesquisa neonatal?
Bueno, la pesquisa neonatal básicamente es el estudio que se le hacen a los recién nacidos, más conocido como la gotita del talón.
El
pinchacito del talón, que capaz que las mamás, los papás, lo tienen como visualizado así a sus bebés. Y lo que permite es que con esa gotita de talón, nosotros en el laboratorio podemos buscar algún marcador, algún analito, algo que pueda llegar a estar alterado y nos pueda dar idea de que ese bebé pueda tener alguna enfermedad y que clínicamente no se ve, ¿no? O sea, eso es lo maravilloso de esto, que podemos hacer una prevención. O sea, desde un análisis que nosotros hacemos en el laboratorio, podemos prevenir que una enfermedad que está como silente o latente se pueda manifestar, y al hacer esa detección precoz se puede hacer un inicio de tratamiento y esa enfermedad se frene, no se manifieste clínicamente, no va a desaparecer porque es una enfermedad genética, pero al no manifestarse puede tener una calidad de vida, una vida completamente normal.
Bien, después vamos a hablar bien de qué enfermedades son, pero ¿cómo ha ido en estos casi 30 años evolucionando la pesquisa neonatal? Porque no está siempre igual, no estuvo siempre igual desde su inicio.
Bueno, yo en el año 86 me hice cargo de la jefatura del Laboratorio de Análisis Clínicos de lo que era la segunda maternidad del país, que era la maternidad del BPS o Sanatorio Canzani. Entonces yo me planteé en hacer una rutina para la embarazada para evitar todas las enfermedades que se podían transmitir madre a hijo, pero que tenían tratamiento. Y por ejemplo, el Chagas, la hepatitis B, la toxoplasmosis, el HIV empezamos, y ya se hacía en el país siempre el BDRL para prevenir la sífilis congénita. Y además hacer en sangre de cordón la pesquisa de hipotiroidismo congénito, que ya se venía en el mundo a partir de la década del 70 y del 80, ya se venía haciendo.
Ese es el primer paso de la pesquisa.
Fue el primer paso de la pesquisa. Entonces, en el año 90, comenzamos con esa rutina para las embarazadas y además ya venía al laboratorio la sangre de cordón para detectar sífilis congénita, que eso era muy bueno y ya existía. Entonces, en esa misma muestra empezamos a hacer TSH. Y en el 91 encontramos la primera niña. Ustedes no se imaginan lo que fue eso, porque estaba en una maternidad excelente, con los mejores profesores, la niña estaba en una incubadora porque no regulaba la temperatura, y nadie había pensado en un hipotiroidismo congénito. Cuando nosotros fuimos con el resultado del laboratorio, bueno, los profesores y pediatras que estaban allí, excelentes, abrieron los ojos y no podían creer que tenían enfrente un hipotiroidismo congénito y no lo habían detectado, porque no se detecta, no es porque ellos no lo supieran hacer, son, como explicaba Cecilia, es una bioquímica que nos dice que la TSH estaba muy aumentada y que podía ser un hipotiroidismo congénito. Y esa niña, hoy la conocemos, vive, fue madre y está perfecta. Es,
¿y qué hubiera
no
pasado sin la detección? No sé cómo.
Sin la detección hubiera sido, bueno, empezando toda la parte, todo lo que implica la tiroides, ¿verdad? Desde la motilidad intestinal, el desarrollo óseo y sobre todo el sistema nervioso central, que si no tiene la T3, no tiene T4 porque es hipotiroidea y se transforma en T3, que es la que desarrolla el cerebro, esa niña hubiera sido como una plantita. De hecho, yo me acuerdo que en alguna de las primeras presentaciones que hicimos, la doctora Piciotano mostró una niña de Paso Carrasco que la habían encontrado como a los 9 años, que era bajita, con el pelo hirsuto, la facie abotagada, pobrecita, era como una...
O sea que a partir de 1990 está esta posibilidad de esta detección.
En el BPS comenzamos ahí, en el año 90. Después, con otros grupos que habían empezado también en medicina nuclear, por otra técnica, ellos estaban en talón, pero se le perdía, la gente se iba sin hacer la muestra. Entonces, decidieron que la sangre de cordón era buena y nos comunicamos con ellos y juntos presentamos al Ministerio de Salud Pública, a la División de Epidemiología, que hicieran un decreto que hiciera obligatorio en todo el país esto. Porque ya en ese entonces, entre los dos grupos, teníamos como 9 niños detectados. Y en el año 94 se firmó entonces el decreto de obligatoriedad de hacer la TSH en sangre de cordón para detectar hipotiroidismo congénito.
94, ahí se hace obligatorio para todos, sí. Y se detectaba esta.
Solo hipotiroidismo congénito.
Y a partir del cordón umbilical.
A un
salto largo, ¿no? Sí. Porque Cecilia está al frente hoy del Laboratorio de Banco de Previsión Social. Hoy es un pinchazo en el talón. Sí. ¿Y cuál posibilidad hay de detección de patologías o de enfermedades no prevalentes?
Sí, hoy mantenemos la sangre de cordón para la detección de hipotiroidismo congénito.
Bien.
Y sumamos, a partir del 2007, el pinchazo de talón y hacemos 25 enfermedades a partir de ese pinchazo de talón.
25.
Sí, dentro del plan obligatorio son 5 enfermedades más hipotiroidismo, que es cordón, y después tenemos 20 en plan piloto.
¿Y qué es el plan piloto, cómo funciona?
Se le hace a todos los niños, pero no está regulado, digamos, por decreto del Ministerio de Salud Pública.
Ah,
pero también lo hacemos a todos y en caso de que dé alguna alteración, se desencadenan los mismos mecanismos.
Se incorporó, no creo que no depende del laboratorio del BPS, pero sí. la detección de cardiopatías y el test auditivo también.
Claro, porque el Programa Nacional de Pesquisa Neonatal y del Lactante, que es la regulación, lo que regula el Ministerio de Salud Pública, tiene tres pilares. La hipoacusia, la parte de cardiopatías y la gota de sangre. Nuestra injerencia como laboratorio es la gota de sangre.
Bien, pero
lo demás, que también está regulado por el Ministerio de Salud Pública, lo gestiona cada prestador. Nosotros
el test de hipoacusia, eso viene por el prestador, es obligatorio también, pero
exactamente.
No es...
Nosotros no tenemos, yo no manejo los números porque
va por otro lado, pero para que sepa la gente que eso
totalmente
también está incluido. Y
eso es uno de los pilares y de los beneficios que tienen nuestros niños, ¿no? O sea, es fabuloso.
Claro. ¿Y cuál es la importancia de la detección? Un poco lo contaba Beatriz, pero ¿cuál es la importancia? Graciela, perdón, que te cambié el nombre. ¿Cuál es la importancia de la detección de estas enfermedades? Realmente, ¿cómo lo tienen que tomar los padres cuando se enteran de un positivo? ¿Cómo
claro.
es eso?
Bueno, la pesquisa neonatal para las infancias de nuestro país es una oportunidad. O sea, nuestros niños se ven beneficiados de hacer prevención. O sea, la pesquisa neonatal en el mundo es prevención. La detección precoz nos permite iniciar un tratamiento inmediato y frenar la evolución natural de las patologías, de las enfermedades. Como decía Graciela, tanto hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, que es otra de las enfermedades, si no se hace una detección precoz, evolucionan, por ejemplo, a un retardo mental severo. Si nosotros hacemos un diagnóstico precoz, iniciamos un tratamiento inmediato, podemos ser cualquiera de nosotros que estamos acá sentados conversando y tener una vida plena con sin ningún tipo de manifestación clínica.
O sea, no es un simple diagnóstico que te da información y no podés hacer nada.
Totalmente, al contrario, ese diagnóstico nos da una ventana de oportunidad. Entendemos que nosotros cuando llamamos a una familia, cuando llamamos a una familia para decir que hay que repetir una muestra, somos portadores siempre de malas noticias. O sea, yo soy mamá de 3 niños y sé que cuando uno tiene un bebé, idealiza esa situación, vos lo ves sano, porque es un niño sano, y nada.
Nunca estás preparado
para que te digan que puedes llegar a tener algo, porque eso es algo también importante. La pesquisa neonatal no es diagnóstica, es una sospecha.
Claro.
Siempre te vamos a llamar para hacer otros estudios. Siempre es para hacer más estudios. Y una cosa importante, si nosotros te llamamos del laboratorio, pueden haber múltiples causas, ¿tá? O sea, puede ser que también la muestra no haya alcanzado. O sea, quiero aprovechar también esta oportunidad para difundir información de que a las mamás, que no todas las llamadas es porque algo está mal. Puede ser que la muestra no haya sido suficiente, porque también los niños prematuros o bajo pesos, indefectiblemente hay que repetirlos, porque las muestras, las situaciones, digamos, metabólicas de los recién nacidos prematuros no son las ideales, y hay que esperar unos días para que el metabolismo se normalice y bueno, llegue, digamos, a su edad gestacional término para poder medir. Y bueno, hay varias situaciones y no todas las llamadas son de situaciones de
confirmatorias, en realidad.
Exactamente.
Gracias, yo escuchaba, y en este momento, según los datos del total de niños y niñas nacidos, ¿cuánto se capta con el estudio del talón?
Estamos en una captación del 99,95% de los recién nacidos del Uruguay. Y esto es porque desde el laboratorio activamente estamos atrás de todos.
Bien, es una muy buena captación.
Estamos en
falta
muy buena.
Algunos casos ahí,
sí,
20,
no sé. Durante el 2023 nos faltaron 16 niños, y no es porque no los hayamos encontrado, es porque muchas familias se niegan a hacer la punción del talón.
Ajá, pero hay temas filosóficos, religiosos.
Exactamente, sí. Así como tampoco se vacunan o
Bueno, viene por eso. Y Graciela, ¿cómo fue esa evolución? Porque decías, en un momento se iban sin los estudios, ¿no? Al principio costó, por más
costó
que fuera obligatorio.
Mucho. Bueno, recorrimos todo el país, nos dividimos el país y fueron grupos a enseñar a cada maternidad cómo tomar la muestra de talón. Y después se hacían jornadas en Montevideo y venían delegados de cada maternidad también para enseñar a hacer la toma de muestra. Es importantísimo que una muestra bien tomada antes de los 8 días tiene el resultado. En cambio, si la muestra hay que repetirla, se demora más de que, mientras va, se ubica el niño, vuelve la muestra, se demora muchísimo un tratamiento que podía, o sea, todos los tratamientos, hay tratamientos en que se evita la muerte del niño en determinadas enfermedades, por ejemplo en la hiperplasia suprarrenal o en la ENCAD, y hay otros en que cuanto antes se comience mejor es el coeficiente intelectual que va a desarrollar el niño. Por eso lo ideal es que a los 15 días el niño inicie el tratamiento, si realmente se confirma, como decía Cecilia, mediante otras determinaciones se confirma que es la enfermedad. O lo ideal es lo que no decía Cecilia, es que ellas lograron que cruzar los datos de información civil con las muestras que reciben de pesquisa. Eso es gracias a la informática y a la gente que ha trabajado en eso. Por eso Cecilia puede ubicar las muestras. Semanalmente sabemos qué muestras no fueron tomadas, porque tenemos los datos de información civil de cuántos niños nacieron. Entonces,
está cruzado, los controlamos rápidamente.
Claro, quizás. Entonces en la semana estamos buscando los que no, están ellas buscando los que no vinieron.
Yo hablaba de una política pública de salud que ha trascendido gobiernos, obviamente, pero imagino que Graciela primero, ahora Cecilia, estando allí en el Banco de Previsión Social y estando en esos laboratorios de pesquisa, también están los momentos en que hay que pelear por presupuesto. ¿Cuánto es que cuesta esto? ¿Cuál es la comprensión que tienen los gobernantes que van llegando del tema? ¿Cuál ha sido el apoyo? Pregunta primero a Graciela, que estuvo en el primer recorrido, y después vamos a Cecilia, que está ahora.
Yo creo que se entendió muy bien que el Banco de Previsión Social, en lugar de pagar un subsidio a un discapacitado, iba a tener un niño que, como decía Cecilia, va a ser completamente normal y va a aportar a la seguridad social. Yo me acuerdo que en el año 92 averigüé, porque estaba atrás de la ley, ¿verdad? Averigüé cuánto era el subsidio que pagaba el BPS a los discapacitados y era del orden de millones de dólares. No quiero decir la cifra por temor a equivocarme, pero en ese momento el BPS gastaba millones de dólares anuales en los discapacitados y lo seguirá haciendo, pero también hay más de 700 o más niños que no van a tener que necesitar ese subsidio porque van a ser normal.
Pero a nivel, porque son los detectados.
Claro,
hasta ahora.
A nivel mundial, los americanos, que tienen muchas estadísticas, ahorran 400 millones de dólares al año por la pesquisa de hipotiroidismo congénito y de 1 a 2 billones de dólares por la pesquisa de los fenilcetonúricos. Yo tengo las citas de dónde está ese trabajo, o sea, no son números dichos al azar. Yo lo he presentado en muchos lados y no la traje hoy, pero...
O sea que ahí hay una inversión.
Hay una inversión,
que se hace, primero,
claro,
por la importancia, por la salud, por poder detectar y darle a esa...
todo lo que se gaste se devuelve en niños sanos.
Si no se podría devolver, igual valdría la pena, pero se puede devolver. ¿Cómo es hoy en día, Cecilia? ¿Vos cuándo asumiste el laboratorio?
Y en el laboratorio yo asumí cuando Graciela se jubiló.
La continuidad.
Hace 10 años.
Hace 10 años.
Van a ser 10 años.
Pero con mucho empuje y con muchas ganas.
Bueno, pero esta continuidad que queríamos tener.
Van a ser casi 10 años.
No tienen cambios de gobierno ustedes. No, ninguna. ¿Vos
fuera
asumiste
del ciclo político?
No,
sí. Somos...
Claro, de ciclo político, digo.
No.
No empezaron con un cambio de ciclo político.
No, se concursaron los cambios. Claro. Concursé yo y concursó ella. No entramos por política ninguna. No.
Claro, ni por ciclo político, a veces se entra también por un cargo técnico, pero eso es muy importante. Y han comprendido en el Banco de Previsión Social,
totalmente,
porque has trascendido gobierno de un color, del otro, de ideas.
Totalmente, o sea, nuestro laboratorio es un laboratorio modelo de punta en Latinoamérica, reconocido en la región, en el mundo. Tenemos equipamiento de última generación, de hecho... Esta semana ha entrado y salido equipamiento, se ha invertido este último año en nuevo equipamiento para seguir creciendo. O sea, siempre ese es el objetivo, seguir creciendo en el programa. Y eso es un orgullo para el país.
Estamos declarados laboratorio de referencia nacional para pesquisa, o sea que el Ministerio de Salud Pública lo reconoce como el único laboratorio del país de referencia en este tema.
Me gusta porque dice estamos declarados porque sigue adentro.
Ah, sí. Graciela es parte del laboratorio,
parte,
y lo seguirá siendo siempre.
Es fundadora y parte de ese laboratorio. Sí. Hoy en día, vos decías, de esas 5 enfermedades, porque hay 20 que están en piloto.
Sí, son 6 con hipotiroidismo.
6 con hipotiroidismo, que es del cordón umbilical.
Exacto.
Sigue siendo cordón umbilical. Ella más o menos, Graciela ya las dijo ahí, pero para tener la idea, son enfermedades raras, no prevalentes, ¿cómo se le llama? ¿Cuál es el nombre? Es el día de las enfermedades raras porque es un día 29 de febrero, un día raro.
¿Cuáles son?
¿Me demanda, capitán? son enfermedades poco frecuentes.
Así
son.
Se dice.
Exacto, porque su prevalencia es de menos de 1 cada 2000 recién nacidos. Es hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria, fibrosis quística, MCAD o déficit de acilcoa deshidrogenasa de cadena media, hemoglobinopatías. Esas son las 6 que están declaradas, están dentro de el decreto de obligatoriedad del Ministerio de Salud Pública.
Y como decías, son de muy baja incidencia. O sea, pedíamos datos al BPS y son unas 700 en total detectadas desde que se empieza.
Claro, desde el 94 que estamos trabajando, digamos, amparados, digamos, por estos decretos, y 726 niños se han detectado, capaz que decimos, bueno, son pocos, pero son 726 niños que cambiaron rotundamente, ¿no?, el destino de su vida.
Claro.
¿No? Son niños, familias y la sociedad en su conjunto, ¿no? Graciela siempre dice, es una escuela pública entera de niños sanos. Ella pone esa foto que es como impactante.
Es impactante, sí, más allá de contar que obviamente para la familia es el mundo, ¿no?
Es el 100%, ¿no? Es el 1.
Sí, estadísticamente.
Para los que tenemos hijos es el 100%.
Bien. Hoy en día se puede decir que el laboratorio funciona, que está invirtiendo, que sigue esta política. ¿Entienden que hay una comprensión que trasciende los gobiernos como una política pública de salud y que trasciende las gestiones del Ministerio de Salud Pública también?
Claro que sí. Bueno, en este año fue que se decretó obligatoria la pesquisa de hemoglobinopatías. La hemoglobinopatías es la enfermedad que sufren los afro y mediterráneo descendientes.
Ajá. Mayoritariamente, en realidad. Mayoritariamente. Como con la, bueno, con las corrientes migratorias es como que
se mezcló, pero se mezcló. Mayoritariamente sí. Y eso se detecta también ahora en la pesquisa.
Sí, en este año se declaró.
En el 2023 se incorporó.
El año pasado.
En el 2023.
Sí. Bien. Pero estaban acá. En el 24.
Acá pregunta Leo que estaba en este periodo, si hay un llamado de resultado negativo.
No. Uno se entera porque
todos
no lo
los resultados después de que son validados en el laboratorio suben automáticamente a la historia clínica nacional. O sea, estamos tratamos de que todos los sistemas públicos informáticos los vamos
empalmando.
Exacto.
¿Y cuánto lleva el proceso de los datos hasta tener el resultado?
Tratamos de que sea lo antes posible, pero alrededor de unos 5 días después de que nos llegue la muestra ya estaría todo pronto.
Ah, bien. Rápido. Sí.
Con el avance de la ciencia y tecnología, Graciela, obviamente estás desde el comienzo, imagino que hay alguna detección de patologías que ha cambiado los parámetros, que ha cambiado la forma de investigar, los indicadores, ¿no? Los marcadores los que umbrales, tienen ustedes, los umbrales. ¿Eso ha cambiado con el tiempo? ¿Se ha afinado con el tiempo?
Sí, los puntos de corte, no sé si es a eso que te referís.
Sí, explicar un poco cómo es, porque hay algunas veces que los pueden llamar a padres dudas y capaz no entienden. ¿Por qué me llamó si en realidad después queda fuera, no?
Bueno, es algo que al laboratorio le preocupa mucho, porque si tú pones puntos de corte muy elevados, podés perder positivos. Y si pones puntos de corte muy bajos, estás llamando gente y preocupando a los padres innecesariamente. Entonces, los puntos de corte en el laboratorio se reevalúan. Depende de cada, o sea, podemos tomar, yo al principio me fijaba la bibliografía de otros países a ver cuáles eran los puntos de corte, pero lo fundamental era tener nuestros propios puntos de corte que son propios de la población del Uruguay, ¿verdad? Entonces eso se reevalúa anualmente, por lo menos, para no citar gente de más y no perder positivos. Ese es un equilibrio
delicado.
Pero y ahora con estas nuevas tecnologías que estamos incorporando, también vamos a poner a punto técnicas nuevas como de segundo nivel para que con lo que estamos haciendo, si nos da algún alterado antes de citar, poder hacer otras pruebas para ir achicando ese embudo y cuando citemos o llamemos a los papás sea más probable, digamos, ese positivo y ir disminuyendo los falsos positivos, como quien dice. Bueno, siempre ir mejorando la sensibilidad y la especificidad, digamos, de nuestros métodos.
Sí, siempre que hay una muestra alterada se repite antes de llamar al padre. Y lo que decía Cecilia, la segunda muestra es otro test bioquímico que nos dé la certeza, entre paréntesis, de que puede estar la enfermedad y entonces sí citarlo. O sea, eso todo es el interno del laboratorio, que nos encanta hacerlo, que es mejorarlo cada vez más, ¿no?
Graciela Queiroga, Celia Quejo. Quiero agradecerle, mira, que hay alguien que, la verdad, de la audiencia, que tira casi un titular para María Lina, es en este caso de la nota, que dice: la pesquisa neonatal que realiza el Banco de Previsión Social es un programa renovador en Uruguay, altamente democrático y preventivo para el desarrollo de algunas patologías congénitas de los niños. ¿Está bien?
¿Está bien? Claro, lo que yo siempre digo al final, que es un orgullo para Uruguay que este programa sea universal, gratuito y obligatorio. Esas son las tres premisas, ¿verdad? O sea, sea del país que sea, pero si nace acá, tiene la pesquisa
bien, eso
obligatoria y gratuita.
Y es algo que pagamos todos nosotros.
Sí.
Porque en realidad lo pagamos con nuestros impuestos, ¿no? Es algo que es nuestro derecho.
Cecilia Queijo, actual gerente del laboratorio del Banco de Previsión Social, que sucedió a Graciela Queiroga en el cargo. Gracias por contarnos en un ratito esta historia reciente de la pesquisa neonatal en Uruguay, la importancia que tiene, el presente que tiene. Además, les agradezco a ambas por el trabajo que han hecho y por este rato aquí en No Toquen Nada. Bueno, muy amables.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias
a ustedes. No saben lo importante que es que el país conozca que se están haciendo estas cosas. Muchas gracias.
Gracias, Graciela.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.